Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel. Pero se puede.
Si tuvieras ojos, tú podrías ver.
Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos.
Memorias.
La memoria opera como puente, articula dos orillas y las conecta. Muchas veces la memoria se confina en el pasado por sus incómodas resonancias con el presente.
Puede haber muchas formas de entender la memoria y de practicarla.
Estas diversas formas de memoria están generalmente influenciadas por los usos político-utilitarios que se le dan a la memoria.
Cómo se nos van los años, ahora cuesta recordar, y tenemos más edad, ahora somos un cuaderno.
Jamás hay olvido, todo está guardado, aunque de distintas maneras. Hay memorias acalladas, pero que permanecen y un día irrumpen de manera imprevisible. Pero hay también actos de memoria que son un ejercicio intencional, una decisión consciente de no olvidar como demanda ética, como resistencia a los relatos cómodos.
De una vida corta, sabemos, todos siempre nos buscamos.
Hay diferencias entre el relato histórico y la memoria. Esta diferencia no radica en la supuesta objetividad nunca posible del relato histórico. La diferencia está en que el relato histórico se construye a partir de documentos, de fuentes, de archivos, aún recogiendo distintas voces, su estructura y su lógica es la del historiador en su diálogo con los hechos y los procesos que estudia.
La memoria, en cambio, parte de la experiencia, de lo vivido, de la marca inscripta de manera directa sobre el cuerpo individual o colectivo. Y la gran cualidad de la memoria reside en que es capaz de trascenderla para hacer de una experiencia única e intransferible algo transmisible, comunicable, que se puede compartir, que se puede pasar. Y de esa transmisión renacerán nuevas formas de protesta y resistencia. En este ciclo por recuperar la memoria, nos acercamos a aquel movimiento inicial de la revuelta, aquella juventud cuestionando aquel orden vigente, reformulando hasta la vida cotidiana. Nos acercamos a aquella juventud rebelde. Heber Nieto tenía 17 años cuando fue asesinado por el Escuadrón de la Muerte el 24 de julio de 1971. Uno de sus compañeros de estudios, Pepe José Carlos Carballa, nos guía mediante su propio testimonio y también en el registro que le hizo a otros compañeros de esos años.
Comencé a estudiar en el Instituto de Enseñanza de Mecánica y Electrotecnia
de la UTU por el año 68. Pero fue al año siguiente, en 1969, que esa escuela se vio convulsionada y yo, como la gran mayoría de los estudiantes. En ese año, lo que era la agitación estudiantil que estaba ganando las calles de Montevideo se mete también adentro de la escuela. Hasta ese momento la escuela funcionaba, tenía un gremio, un centro de estudiantes que funcionaba muy burocráticamente. A partir del 69 los estudiantes se adueñan de la escuela, podríamos decir, porque comienzan a sentirla como que es de ellos, que era nuestra. Y deciden, en los tres turnos, deciden eliminar el burocrático centro de estudiantes y comenzar a funcionar de una manera mucho más participativa. Se adueñan de las estructuras del centro, del local del centro de estudiantes, se crea una junta de delegados y comienza a discutirse en las clases, clase por clase, donde ahí comenzamos a sentir que nosotros podemos decidir, que podemos opinar sobre las cosas que pasaban ahí en la escuela o que pasaban en la sociedad en general, donde comenzamos a sentir que nosotros podíamos decidir también sobre cuándo se daba clases y cuándo no se daba clases. Podíamos decidir que el profesor ese día se fuera porque queríamos hacer una asamblea de clases. Comenzamos a construir algo, pero sobre todo lo que comenzamos fue a construir vida, vida en el sentido total, ¿verdad? Y a ese clima es que se acerca y que conozco a Ever Nieto en el año 1969, ¿no? Conozco a Ever Nieto en el año 1969, ¿no? Nosotros enseguida lo bautizamos como el Negro Manuel. Para nosotros, los estudiantes del IEM, va a ser siempre el Negro Manuel. Para los estudiantes de la construcción, más tarde lo conocerán como el Monje. Ha tenido muchos nombres, pero él participó en esa etapa que fue la UTU de crear vida, y realmente creó vida porque ayudó a que esa experiencia de UTU formara a muchísimos compañeros, y esa experiencia de participar, de luchar, de la alegría de la vida, de sentir que casi estamos asaltando el cielo, dejó una impronta muy grande en todos nosotros, ¿no? Y en esos años se comienza a formar el grupo en el cual se desarrollarían todas estas pasiones, todos estos amores, todas estas alegrías y luchas, ¿no? Comienza a forjarse la agrupación militante que del IEM se comenzará a extender a otras escuelas de la Universidad del Trabajo.
Y Heber Nieto, el Negro Manuel, el Monje, ¿cuántos años tenía cuando vos lo conociste?
El Negro, cuando se acercó al IEM, tenía 15 años. Y aparte venía una experiencia particular, porque él en aquella época era militante de la Seccional Sur de la UJC, con la cual rompe y se acerca a esa experiencia de vida que se está construyendo ahí en IEM, con sus alegrías, con su risa nerviosa, con sus experiencias. Él es el que nos enseña a nosotros a trabajar en planograf, porque él en la UJC hacía parte del taller de propaganda, la sesión de propaganda de la UJC, sesión al sur, y bueno, y él nos enseña cómo hacer el planograf, a recortar matrices de papel, etcétera. Y bueno, nos enseñó esas cosas. Y bueno, y con él comenzamos a descubrir también el valor de las ideas. Con él descubrimos la acción directa como una forma de relacionarse con la vida, no solo como respuesta violenta, como quieren hacernos creer el poder, que es la acción directa, ¿no? Sino como una forma de relacionarse con la vida, acción directa, protagonizar todo en todo, ¿verdad? Y con eso comenzamos a descubrirlo conjuntamente.
Que uno tiene, que sueña realizan, brindan calor a tu alma y no la dejan ahogar. Cuando yo era un chiquito y a misa tenía que entrar, iglesia San Miguel, nunca más me verás.
Tenemos suerte cuando en nuestra vida aparecen seres mágicos que nos transmiten la esencia de la vida misma. Son fuentes inspiradoras.
Llegando vienen los años, suman su paso y se van, y el hombre espera confiado, no viendo el tiempo pasar.
Cuando yo era gurí había un almacén del viejo Ángel en la esquina, y de propios y presidente Oribe. Entonces el veterano, cuando ibas a comprar, te agarraba de charla. El loco se escondía porque no lo dejaban tomar en la casa, una botecita atrás de los fideos y eso. Y hablaba de cosas que a mí me resultaban extrañas, pero vos sabés que yo, cuando había que ir al almacén, estaba yo ahí, le llamaba a Luis, un loco de ahí, para que fuera conmigo. Y el loco hablaba, viste, de la anarquía, me acuerdo de los polos de la luz, lo negativo, lo positivo, ¿viste? Y yo me quedaba, yo no entendía un carajo. Claro. Y vos sabés que siempre iba, y después, en el tiempo, me enteré que el loco había participado en la guerra civil española, un anarquista veterano. Y pasó, viste, por mí como un hecho que no tenía mucha conexión en alguna medida, que había pasado desapercibido. Pero además, me acuerdo sobre todo el entusiasmo con el que yo arrancaba para el almacén de alguien que hablaba de cosas extrañísimas, pero que sonaban bárbaro. Y también me parecía que el loco decía unas cosas fantásticas, y que realmente bien no me acuerdo qué era lo que decía. Sé que el loco, después, cuando vos, viste, sos adulto o más grande, empezás a contar las cosas, chapé que el loco de dónde venía. Y después se fue, el loco se ve que se enfermó, estuvo internado, la hija quedó con el almacén, no tenía condiciones, viste, para esas cosas. Vendieron y nunca más supe del viejo Ángel, de don Ángel, como le decían.
Chinelo, vos estudiás en el IEM, comenzaste en el 68, vos también, 68-69, ¿no?
Sí.
¿Cómo era el clima en esos momentos en el IEM, a nivel de los estudiantes?
Digo, yo, para mí, en principio, digo, fundamentalmente lo que es más vivencial. Yo salía de la escuela siendo un loco muy tímido, retraído, con buena comunicación con los locos del barrio, al estilo de antes, bolita, fútbol. Y había algunos acontecimientos que sonaban nuevos para mí, que no sabían bien qué eran, tal vez no me daba cuenta. Y lo que sí empecé a encontrar como cosa sobresaliente, que me marcó, era el discutir cosas X, cualquiera, de todo tipo, de todo pelo, discutir mucho. Y ciertas atmósferas o grupos o grados de un compañerismo que se iba integrando más en unos más que en otros, en algunos con cierto grado más de profundidad, y donde empezaban a aparecer las discusiones, las incógnitas, hechos, eventos. Me acuerdo que yo no participaba, simplemente era un espectador en los primeros eventos, o sea, por lo que podía pasar, porque en alguna medida, sobre todo por la presión que te hacían en tu casa para estudiar, es una cantidad de cosas. Y me acuerdo que una de las primeras veces que nosotros habíamos entrado en conflicto, también había habido movimiento en otras zonas del estudiantado, las universidades, fue el día que mataron a liberarse, ¿no? Decía que había un gran revuelo en la zona cuando yo volvía para casa. Y eran hechos que se iban como amalgamando, ¿viste? Cosas y ideas que vos en alguna medida son como pensamientos naturales, pero que no tenés hasta que alguien, o varios, o muchos, tus amigos, tus compañeros, te empiezan a dar pie en la discusión, elaboradas, ¿no? Y rápidamente te pasás a solidarizar con los hechos. O sea, fundamentalmente creo que, siendo muy joven, el fenómeno represivo te afecta directamente más allá de cualquier ideología, porque vos transitás en el mundo hoy, hay gente que se pelea absolutamente por cualquier cosa y en definitiva el evento represivo está siempre presente, ¿no? Que uno quieran darle palos a otro para prevalecer, para... Esas fueron las cosas, digo, por lo menos de más impacto, los que en alguna medida me volcaron muy rápidamente. Digo, creo que uno tiene cierta inducción a llegar, ¿no? Sobre todo en el caso mío, no por ser un generador de ideas políticas elaboradas a través de ideologías, vamos a decir, libreras, sino fundamentalmente con una reacción intuitiva fuerte, digo que para mí sigue siendo un elemento de los más esenciales, lo que hizo aproximarme, vamos a decir, y a través de eso como empezar a pensar, digo, en alguna medida vos las ideas las elaborás. Si bien la discusión te ayuda, vos no hay elaboración de ideas sin tu propio retraimiento, tus horas de estar solo, tú, ¿no?
No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar.
Nosotros la información la tenemos que salir a buscar, como que de alguna manera nosotros somos una especie de bordadores de información. Y la buscamos en los lugares más inverosímiles. Esa búsqueda también nos dio experiencia. Esa búsqueda también nos dio vivencias importantísimas. A los jóvenes hoy en día ese camino se les achica, por no decir que no lo tienen que hacer.
Esa llovizna que a veces nos parece mansa, pero que es llovizna nada más. Esa llovizna que ablanda los vidrios de las ventanas, que derrumbra los techos y que arrulla los perros. Esa llovizna te trajo hasta lo único que he tenido en mi vida, un cuarto de pensión.
Creadores de vida, hurgadores de información, derribadores de muros y más tarde constructores de salones, en ese ambiente, en ese clima, participa y lucha Ever Nieto. Y es asesinado el 24 de julio de 1971.
Sus compañeros recuerdan cómo derribaron el muro de Utu.
Bueno, el muro fue primero de madera.
¿Existió un muro como el de Berlín?
Un muro como el de Berlín. Primero fue de madera, los estudiantes lo derribaron, luego lo construyeron de bloques y cemento, fue derribado también, el muro dividía. Por un lado, digamos, las mujeres de los hombres, porque el Instituto de Electrotecnia era fundamentalmente varones, digamos, y en comercio y cocina y corte eran fundamentalmente mujeres del otro lado, y belleza. O sea, dividía dos sectores estudiantiles y además dividía de alguna manera los sexos, ¿no? Entonces, de más está decir que ese muro de Berlín duró poco.
No era nosotros, no éramos 10 ni 15, era todo el IEM, ¿no? Había realmente ahí... Había un gran sentimiento de todo el estudiantado porque no nos coartaran la subida del femenino. Y bueno, se rompieron dos o tres veces. Y y como las empalizadas no les servían, parece que no daban resultados, se les ocurrió hacer un muro. Un muro de ticholo era, un muro de ticholo, que lo terminaron todo, dejamos que lo revocaran, quedó muy lindo, precioso. Y no sé, para el segundo o tercer día de estar el muro, le reventamos el muro con un palo. Y ahí creo que ya desistieron, ¿no? Después desistieron, sí, sí. Después quedaron totalmente derrotados.
Si tuvieras ojos, tú podrías ver al ave volando, a un niño correr. Ver la luna llena, el amanecer, tu bastón colgado en la que fue fría pared.
A principios de 1971, en la Escuela de la Construcción, como había sucedido en el IEM años atrás, se democratiza la vida gremial de los estudiantes.
En la primera asamblea que se hace en la escuela, se decide eliminar la vieja directiva y funcionar a través de juntas de delegados y asambleas por clase. Comienza así la lucha por los salones, cuya construcción estaba trabada por el Consejo Interventor de la UTU.
A cierta altura nos dimos cuenta de que el proceso de dilatorias podía ser eterno, y yo no recuerdo qué instancia, si fue una asamblea de delegados, concebimos la idea de que había que ocupar la escuela. Y la escuela se ocupó la parte esta de arquitectura, me parece también. Una ocupación que llevó pocos días, me parece. Y la ocupación fue un éxito, porque se lograron los objetivos rápidamente. Se interpretó cabalmente de que había que tomar una medida de fuerza los efectos de obligar a definiciones. Y logramos de que se aprobaran los salones y que se comenzara su construcción. En general, los que hicieron la obra eran trabajadores que eran militantes y estudiantes. Cosa que me parece que además es importante que hoy se sepa, que esos salones fueron construidos por estudiantes que protagonizaron las experiencias aquellas y que además de luchar por los salones, además contribuyeron con su esfuerzo en una tarea que era remunerada, indudablemente, ¿no?
Eber Nieto trabajó en la construcción de esos salones. Y un 24 de julio de 1971, en las primeras horas de la tarde, mientras estaba en la obra, fue asesinado por un francotirador policial. En represalia, ante un peaje realizado por los estudiantes, en solidaridad con los trabajadores de Sixa, papelera que estaba en conflicto.
¿Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas?
Este año cae viernes. Tendrías 55 años. ¿Vendrías a la UTU todos los días, solo de visita? ¿O la guardarías en un rincón de tu pasado? Tiene ese brillo de rabia tu mirada y esa paz del deseo claro tu frente. A pesar de los que ayudaste a construir, salones aún faltan.
Gracias por los testimonios a los que fueron y siguen siendo compañeros de Heber Nieto.
Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre por fin.
Heber Nieto cayó abatido por el disparo de un francotirador apostado en el edificio del BPS que en aquel momento estaba en construcción. Eva, su hermana mayor, encontró el cuerpo de Heber Nieto tirado en un cuarto del hospital militar. Aún estaba tibio.
Tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo.
La familia quiere saber exactamente qué pasó. Un médico de la Facultad de Medicina se atreve a hacerle la autopsia. Confirma que muere por herida de bala. Una bala de extraño formato. Hoy se sabe que era un Winchester 225, un rifle sofisticado con mira telescópica, donado junto con otros instrumentos para reprimir por la Agencia Internacional para el Desarrollo a pedido del agente norteamericano Dalmi Trioni.
Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola.
Cuando matan a Ever Nieto, hacía un año que la gente de la CIA en Uruguay había sido ejecutado por un comando del MLN Tupamaros. Mitrione había llegado en 1969 como asesor de la policía. Venía del Brasil, donde varios años fue asesor del régimen brasileño en el perfeccionamiento de la tortura a los prisioneros políticos de ese país.
A Liber, a Hugo, a Susana, a Recalde, a Nieto, a Espósito, a Gutiérrez, a Abreu, Cervelli, López y González.
Dalmi Trioni, desde el comienzo de su estadía uruguaya, se instaló en la propia jefatura de policía. Allí entrenó a funcionarios policiales en su especialidad, la tortura. Practicaban con vidas humanas, secuestraban gente de la calle a las que probablemente nadie reclamaría y las sometían a horribles tormentos para estudiar el límite humano soportable. Solo por estos macabros experimentos tenemos que recordar. Muchos de aquellos nadie murieron en esos experimentos.
El asesinato de Ever Nieto fue obra del Escuadrón de la Muerte. Si no recordamos mal, fue a partir de 1971 que el escuadrón empieza a generar terror con su accionar. Asesinato de Ramos Filippini, un preso político recién liberado del penal de Punta Carretas. La desaparición forzada de Abel Ayala y Héctor Castañeto. Atentados con bombas. Y en el 72, el escuadrón asesina al militante el 26 de marzo, el poeta Ibero Gutiérrez.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Según las investigaciones de Roger Rodríguez y Clara Aldrigui, la muerte de Ever Nieto también fue un operativo del escuadrón al mando del inspector Castiglioni. Pocos días después del entierro de Ever Nieto, una poderosa bomba estalló en la casa de Julio Arzuaga, el médico que se atrevió a practicar la autopsia.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Hoy, un testigo presencial del asesinato en la Escuela de la Construcción está dispuesto a testificar para meter en la cárcel a los culpables.
Libre como el viento.
Todo está guardado en la memoria. Anulemos la ley de impunidad. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.